Les invito en esta noche, amados hermanos, a hacer un recorrido en el Nuevo Testamento y en algunos pasajes del Antiguo, para ver la gracia, la misericordia, el amor de Dios para con nosotros. Gracias a Dios por los himnos que en su providencia el Señor ha puesto en el corazón de los hermanos para esta noche, justo apropiados para lo que el Señor nos ha dado. Mi carga esta noche, amados hermanos, es meditar, que meditemos en el amor de Dios para con nosotros, en su misericordia, en su gracia, su benignidad, su deseo, su disposición de perdonarnos, de salvarnos. Y al reconocer el gran amor de Dios para con nosotros, a pesar de nosotros estar muertos en nuestros delitos y pecados, Él, la Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podamos darnos cuenta y recordar, meditar en que mucho le debemos al Señor. Dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Se recuerdan aquella parábola cuando el Señor visitó a Simón, el fariseo? Él llegó allí a esa casa de este fariseo, el cual no le atendió como debería. Y cuando estaba allí, se acercó una mujer pecadora, dice la palabra de Dios, la cual traía un perfume de alabastro. Y se puso a enjugar los pies del Señor, a enjugarlos con el perfume y a secarlos con sus cabellos. Y precisamente Simón el fariseo meditaba y pensaba que si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es el que lo toca, que es pecadora. Y el Señor Jesucristo le da una parábola acerca de aquel que se le perdonó mucho. Y le hace la aplicación y le dice: tú no lavaste mis pies. Tú no me diste beso cuando yo vine, le dice al fariseo. Pero esta mujer está lavando mis pies y no cesa de besarlos. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. A veces, hermanos, se nos olvida, tal vez nosotros, los que Dios nos sacó del pecado. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. No es grato y no es bueno tampoco estar recordando ni dar detalles de dónde específicamente Dios nos sacó. Pero cada uno de nosotros sabemos. Pero también nuestros propios hijos, aquellos que nacieron en un hogar cristiano, aquellos que desde pequeños han conocido de las cosas de Dios, deben de reconocer que Dios, en su gracia, les ha librado. Tal vez no de lo que habían hecho, pero les ha librado de lo que podrían haber hecho, de no haber nacido en un hogar cristiano. Y probablemente en la mente de Dios, el que conoce, no solamente Dios conoce el presente, el pasado, el futuro, pero la mente de Dios es tan infinita que conoce todas las posibilidades que se pudiesen llevar a cabo en una vida, dependiendo de ya sea decisiones o circunstancias. Dios todo lo sabe. Si algún momento en nuestra vida nosotros decidimos, o por su gracia previsora puso convicción en nuestros corazones nos llevó al punto de creer en Él. Dios sabe qué hubiese pasado si lo hubiésemos rechazado. Dios sabe los detalles. Aún Dios sabe lo que hubiese pasado si no hubiese un hijo nacido en un hogar cristiano. ¿De qué cosa Dios nos ha librado? Es la gracia de Dios que te permitió nacer en un hogar cristiano. No porque seas mejor, no porque seas sencillamente la gracia de Dios, la soberanía de Dios, el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Así como cada circunstancia que Él permitió en nuestro pasado, situaciones, Él sabe, tiene un propósito. Y gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha amado. ¿Amén? Se dice fácil. Es algo que ya lo sabemos. Pero Dios nos amó. El primer versículo que quiero mencionar en esta noche es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando meditamos a veces ya como cristianos, y tal vez, no a usted, pero a mí sí me pasa, a mí personalmente, y traigo a mi mente Juan 3:16, como que pienso en Juan 3:16, pienso Dios amó de tal manera al mundo, y pienso en el mundo. Pero tengo que entender que yo soy parte de ese mundo. Y Dios de tal manera amó. Él me amó. Él me amó. Él envió a su Hijo por mí. Cristo se entregó por mí. Como dice el himno, gracia hallé en vil madero. Él fue azotado y herido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que sin Cristo, y si Dios no nos hubiese amado y enviado a su Hijo unigénito, y si Él en su gracia no hubiese puesto tanto el querer como el hacer y producido convicción en mi vida, producir fe a través de su palabra, obrar todo lo que significa, yo estuviese perdido. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nuestra alma sin Cristo va con rumbo al infierno. Niño, niña, si tú no hubieses conocido a Cristo, si es que le conoces ya, tu alma iría, hacia el infierno. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por su amor. Pero hay otros versículos romanos y varios versículos en Romanos. Mire, por favor, capítulo 2, Romanos capítulo 2 y el versículo 4. Son versículos que son conocidos, hermanos. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Las riquezas de su benignidad. Habla de riquezas. del carácter benigno, bondadoso de Dios. De aquí se puede desprender su misericordia, su paciencia sobre paciencia, longanimidad, que nos guía al arrepentimiento. Dios es el que concede el arrepentimiento. Aunque, como dice el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido. El corazón puede rechazar, sí, toda esta benignidad, toda esta paciencia que nos desea guiar al arrepentimiento. Pero Romanos 3, 24, veamos la bondad de Dios, la gracia de Dios. Romanos 3, 23, lo conocemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados, como dice, gratuitamente, por su gracia. ¿Cuál era nuestra condición? Destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado. Pero sí podemos ser justificados gratuitamente. Y gracias a Dios, un día, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, Él nos justificó gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la redención es en Cristo Jesús porque a Él, versículo 25, Dios lo puso, a quien Dios puso como propiciación. Y es impresionante que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Él lo puso a Él. 1 Corintios 5, 21 dice, oh, se me fue el versículo cuando dice 1 Corintios 5, 20 o 21. Usted me va a ayudar ahí tal vez a encontrarlo, pero más, ¿cómo? No hay 21, es 20. ¿No? Pero primera de Corintios. Entonces segunda de Corintios. O a ver, déjeme encontrarlo, por favor. Al que no conoció pecado, ese es. Segunda de Corintios, 5:21. Muy bien, gracias. Al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios nos conoció, nos conocía. Dios nos creó y aún en nuestros pecados, Él nos conocía. Y por su gracia no nos dejó descarriados. Él proveyó un medio para nuestra salvación. Es como si alguien, qué agradecidos estaríamos con una persona que tal vez viene a rescatarnos cuando estamos en medio de la noche, ¿verdad? Tal vez dormidos y nuestra casa empieza a quemarse. Y arriesga su vida y viene y nos saca. Estaríamos agradecidos con Él por toda la vida. Agradecidos y tal vez tratando de mostrar nuestra gratitud de una u de otra manera. La cosa, hermanos, y la razón o el motivo de compartir esto es que percibo, y lo percibo a veces en mi propia vida también, que nos acostumbramos a la vida cristiana, nos acostumbramos, sentimos que todo, a veces hasta que merecemos algo. Y no se nos olvida que la verdad somos indignos. Se nos hace una carga hacer algo por Dios cuando debería ser nuestro privilegio. No solamente por creación, sino por redención. Él me salvó.
Sé que es muy trillado esto que voy a decir, trillado me decir, se repite eso, pero ¿dónde estaríamos ahorita si Dios no nos hubiese salvado? ¿Dónde estaría nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra familia? ¿Qué sería de nosotros si Él nos hubiese manifestado en todos los aspectos de su providencia? ¿Dónde? ¿Qué sería de nosotros? Gloria al Señor, el día en que alguien nos compartió de Cristo, amén. Y sirva también este meditar en producir en nosotros carga y amor por las almas perdidas, porque también por ellos Cristo murió. A veces, amados hermanos, con todo respeto, pero estamos bien enfocados en nosotros mismos. La vida sigue, nuestro trabajo, esto, y sí hablamos de Dios y buscamos a Dios, pero a veces hasta con un dejo de amargura, de ay, pues como que no encajamos a veces en la vida. No que no sea de la vida cristiana, pero falta amor. ¿Cómo producir amor en nosotros? David dijo, crea en mí un corazón limpio. Yo creo que Dios obra en los corazones y produce un corazón. Eso, pero Dios se manifiesta también a través de su palabra. A veces no somos conscientes en su palabra de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. De cómo aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino y nos rescató. Y aún nos llama. Yo estoy a la puerta y llamo. Aún en cada detalle, cada circunstancia en la vida, esto que pasa, Dios está allí. Su benignidad, su amor, su fidelidad, como escuchábamos en el ofertorio. Somos gente muy privilegiada. Muy privilegiada. Es como para estar henchidos de amor, de gratitud y dispuestos a darlo todo por el Señor. Él ha sido bueno. Bueno es nuestro Dios. Muy bueno. Romanos capítulo 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos, Romanos 4, 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo empieza esa frase? Bienaventurados, amén, bienaventurados. Versículo 8, bienaventurado, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. Y ese es el Salmo 32, el que está citando aquí Pablo. El Salmo 32, si no estoy mal, si no estoy equivocado. Salmo 32. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad. Fíjese la frase esa. ¿Tú perdonaste qué? La maldad de mi pecado. Es otra razón por la cual probablemente a veces no somos tan conscientes de la magnitud de la gracia, del perdón de Dios, porque no vemos la maldad de nuestro pecado. La maldad de nuestro pecado. La maldad de nuestro pecado. Es cuestión de meditar. aquellos que el Señor nos sacó del mundo, podemos recordar, hermanos, dónde estábamos y había maldad. Gracias a Dios, a algunos el Señor no nos dejó ir tal vez tan lejos y tan profundo en el pecado, pero aún las cosas que hacíamos, había maldad, maldad, maldad. Y Dios nos perdonó. Estábamos tal vez con intenciones pecaminosas en nuestra vida cuando Él nos rescató. Nuestro hogar se estaba destruyendo y Él nos rescató. La juventud, estábamos por tomar decisiones que iban a afectar el resto de nuestros días y Él nos salvó. Amén. Él nos salvó. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Pero volvamos a Romanos, hermanos, en otros pasajes. Romanos 5:8, muy, muy clásico el versículo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias a Dios por eso. Romanos 8:19, mire lo que dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 8:32. Este versículo, desde joven, me llamó mucho la atención. Sencillamente se me hacía difícil se me hacía realmente considerar, o qué palabra puedo usar, que Dios estuviese dispuesto a esto. Cuando dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Simplemente uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Hay acaso tal amor? Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ahora, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, si Dios dio a su Hijo para que yo fuese salvo, ¿cómo no nos dará también con Él, como dice el versículo, todas las cosas? No pierdas esperanza, no. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios tiene un propósito. Y de allí, ¿verdad?, el apóstol Pablo se desprende con una serie de verdades, reconociendo el amor de Dios y la bendición, el privilegio y la seguridad que tenemos en Cristo. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, es cierto, por causa de Él somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero, más que antes. En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios por el amor de Dios. Romanos 12:1 dice Pablo, hermanos, os ruego ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Dios no te pide algo que Él no haya estado dispuesto primero a manifestar su amor y bondad y misericordia para contigo. Es que Dios me pide mucho que yo entregue mi cuerpo como sacrificio vivo. No te pide. Él primero tuvo misericordia de ti y Él dio lo más preciado, su Hijo. Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Pero hay más versículos, Efesios 1. Y son versículos ya conocidos, hermanos. En estos versículos quiero que veamos el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la consideración de Dios, la bondad de Dios para con nosotros, la bendición de Dios, siendo indignos, siendo inmerecedores, lo somos por su gracia. ¡Qué bueno es Dios! Versículo Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios 1, 3, bendito sea. Y está Pablo empezando la epístola y ya está glorificando al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios no hace todo, no hace las cosas a la última hora. Dios desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Él nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Él tiene un propósito. Las cosas no lo agarran desprevenido. Y dice la Biblia en el versículo 5, aquí en Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Miren las bendiciones. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió en él, versículo 4, para ser santos sin mancha. Nos predestinó, ahora somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para ahora alabanza de su gloria, con la cual ahora que somos aceptos en el amado. Tenemos que ahora versículo 7, redención por su sangre, ¿lo ve? ¿Todo eso? Sí, todo eso. Y versículo 7, ¿qué más dice? Redención por su sangre y luego el perdón de pecados según qué? Las riquezas de su gracia. Y habíamos escuchado esa frase antes. Las riquezas de su benignidad. Las riquezas de su benignidad. Las riquezas de su gracia. Dios se deleita en su gracia. Y son riquezas, versículo 8, que hizo sobreabundar. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La riqueza de su gracia, sobreabundando, ¿para quién? Para con nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Pero Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué diste a tu Hijo por mí? Bueno, Él se deleita en la misericordia. Él se deleita en la misericordia. Mire, por favor, Efesios también, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Efesios 2, 1 al 7. También versículos conocidos, pero estas frases, a veces, ¿sabe? Nos podemos aprender toda la Biblia y a veces podemos conocer la Biblia muy bien y pasar por encima o pasar por alto frases y verdades. Y tenemos que volver y meditar en la gracia, en la misericordia de Dios. Miren, Efesios 2, 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Nos dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. En esos delitos y pecados anduvimos en otro tiempo. Seguíamos la corriente de este mundo, versículo 2. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, gracias a Dios, los peros, alguien alguna vez predicó, los peros de la Biblia. ¿Pero qué? Pero Dios, coma. Porque Dios viene a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Pero Dios, coma. Hace unas semanas meditábamos con nuestros alumnos de la academia, de clase de Biblia, con el libro de Ruth. ¿Se acuerdan? El año pasado, hace 2 años, hablábamos del libro de Ruth. Y ese libro de Ruth, el libro de Ruth, empieza con un funeral, termina con un matrimonio. Bueno, y nacimiento. Empieza con una viuda y termina con un matrimonio. Empieza con tristeza y termina con gozo. Empieza con muerte, termina con vida. Empieza con desesperanza, termina en esperanza y en un linaje de un Mesías que habría de venir. ¿Pero quién hizo la diferencia? Vos, el pariente redentor. Amén. Pero Dios. Así estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, éramos por naturaleza hijos de ira, andábamos en la voluntad de la carne, los pensamientos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, otra vez el amor de Dios, por su gran amor que con que nos amó, pero ¿por qué me amó? Por su gran amor con que nos amó, aún estando. Y como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Versículo 5 aquí de Efesios 2, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos dio vida. Juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sabe qué? La gracia de Dios todavía la vamos a conocer más en los siglos venideros. Hemos conocido la gracia de Dios. Ha abundado la gracia de Dios. Pero todavía abundará. Allá en el cielo será una bendición poder. Todo lo que habrá en la gracia de Dios. Ahorita yo puedo estar todavía. Estoy contento, estoy salvo. Tengo a un Dios, tengo a mi Señor. Tengo su palabra, tengo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Riquezas de su gracia. Pero allá, cuando estemos en el cielo, disfrutando del Señor. Como dice el himno de Robert Murray McChain, con un corazón ya no dado al pecado, con un cuerpo redimido, no sé si podré, Dios nos mostrará todas sus providencias que a través de la historia Él se manifestó hoy. Mira cómo Dios hizo esto aquí. Y Dios nos revelará secretos. Su gracia. Lo que significará conocerle. La Biblia termina con el descenso. ¿Descenso? Está bien dicho. De la Jerusalén celestial, ¿no es cierto? Ahí termina. Y ya, colorín colorado, como dicen. ¿El fin? ¡No! Ahí empieza. ¿Qué será? Esa ciudad celestial. Todo lo que hay para nosotros. Por eso les decía hace unos instantes, somos gente muy privilegiada. Muy privilegiada. Amados hermanos, escúcheme con claridad. Hacer algo por Dios. Y amado joven, amado niño, niña, hacer algo por Dios no debería pesarnos en lo más absoluto. En lo absoluto, mejor dicho. Debería ser un privilegio. A veces nos cuesta, nos pesa, nos falta amor por Dios. Y no es más que ingratitud. Ingratitud. A veces, como la parábola aquel de aquel que se le perdonó mucho. ¿Se acuerdan de aquella parábola? Se le perdonó mucho. Mucho se le perdonó. Y luego fue con su consiervo, ¿se acuerdan? Y le debía una pequeña cantidad, comparado a lo que se le había perdonado. Y estuvo ahí cobrándole. Y el amo supo. Y le castigó por su ingratitud. Su ingratitud. A veces no estamos dispuestos a perdonar a otros. A veces no estamos dispuestos a servir a otros, a entregarnos por otros. A veces estamos, bueno, ¿y qué ha hecho él por mí? Y dependiendo si alguien hace algo por nosotros, hacemos algo por él, ¿no? Ya alguien hizo algo por nosotros. Alguien hizo algo por nosotros. Y sin nosotros merecerlo. Qué lejos estamos, hermanos. Aún en este sencillo pensamiento, porque es un pensamiento muy sencillo lo que estamos hablando aquí. Sencillamente recordar la gracia, la misericordia, el amor, las riquezas de su gracia para con nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia. Qué bendición. Esta noche que usted vaya a dormirse, ore al Señor y dígale, Señor, gracias. Porque soy tu hijo. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Porque puedo fiarme en Jehová de todo mi corazón. Porque sé que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios ha de proveer el pan de cada día. Dios no me ha de dejar. Aún en cualquier circunstancia. Aún en cualquier carencia. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no andará con él? Todas las cosas. Tenemos que cambiarnos a veces el cassette, amado hermano. Y vivir la vida no en nuestros afanes y en nuestros. Y nos ponemos en nuestra mente es ser conscientes de eso. Oh Dios, mi amado. Dios está conmigo. Dios, su riqueza está ahí. Su amor está ahí. Yo soy acepto en el amado. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Esto puede sonar como un mensaje muy positivismo, pero es una realidad. Es aferrarnos a sus promesas y vivir. Vivir de una manera diferente, vivir esta vida eterna que tenemos. ¿Amén? Vivir esta vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús. Y no estamos hablando de una vida eterna ya hasta que yo esté en el cielo. No, puedo la calidad de esta vida eterna vivirla en esta vida. El gozo, el deleite, la comunión con Dios en esta vida eterna. En esta vida eterna. Gracias a Dios por Efesios 2, 1 al 7. Y continúa diciendo, porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Pero vaya conmigo a Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Dice el apóstol. Un hermoso versículo estos que vamos a leer, hermanos. Con respecto a por lo que debemos orar. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, versículo 12, miren, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, muy similar a Efesios 2, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Segunda de Timoteo 1:9, segunda de Timoteo 1:9, esta salvación que en Cristo tenemos, mire lo que dice, segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su gracia antes de los tiempos de los siglos. Tito, capítulo 3, es también un pasaje muy muy claro con respecto a esta carga que estamos compartiendo, ver la misericordia, la gracia, la bondad de Dios, la salvación de Dios, sacándonos. Otra cosa que lo mencionaba hace ratito, debemos recordar de dónde Dios nos sacó. Tito 3:3 dice, pero, mejor dicho, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Está ahí, hermano? Tito 3:3. En otro tiempo éramos insensatos. Éramos rebeldes. ¿Qué éramos? Extraviados. Esclavos de concupiscencias. Concupiscencias son de intensos deseos, en este contexto, hacia lo malo. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Como que suena mucho todo eso, ¿verdad? Pero Dios lo dice. Y en algunos casos, con mayor o menor intensidad, de alguna manera, yo creo que todos encajamos en estas características. Pero, otro pero. Amén. Gracias a Dios por estos peros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, la bondad. ¿Y su qué? Amor para con los hombres. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Vimos la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Nos salvó no por obras de justicia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. El Espíritu lo derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para ser justificados. Otra vez, ¿qué dice? Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora ya somos herederos de la vida eterna. Pero vaya, denle la vueltita ahí a su Biblia, o a lo mejor está en la misma, a Filemón. Filemón. Filemón es una carta personal de Pablo a un amigo de él en la iglesia de Colosas, o un hermano muy reconocido en la iglesia de Colosas, Filemón, donde probablemente la iglesia de Colosas estaba en la casa de Filemón. Era un hombre que probablemente, por lo que leemos, era un hombre de una buena posición económica. Él tenía un esclavo llamado Onésimo. Este esclavo, al parecer, escapó de su señorío, de estar bajo él, y algo hizo, ¿verdad?, este esclavo, Onésimo, y en la providencia de Dios, Onésimo fue llevado a la cárcel en Roma. Y resulta que en Roma, en la misma cárcel donde estaba Onésimo, allí encarcelaron a Pablo. Ahora, este es el primer encarcelamiento de Pablo, y tenemos que recordar que Pablo no necesariamente estaba participando con otros presos. Él estaba en una casa rentada. ¿Cómo es que llegó? ¿Supo Onésimo? O tal vez, porque hay que analizar esto, dice Pablo, lo engendré en mis prisiones. Lo que quiere decir es esto, que Pablo ganó para Cristo a Onésimo cuando estaba preso en Roma. No sabemos, y se menciona, ¿no?, que Onésimo cayó en la cárcel, eso, pero también hay que entender esto, Pablo no estaba en cualquier cárcel. Es probable que Onésimo en su vida llegó a Roma y de alguna manera supo de Pablo, y como conocía a Pablo, tal vez fue a visitar al apóstol. O a lo mejor el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de Onésimo. Y llegó con Pablo tal vez un día y Pablo lo engendró en sus prisiones. Oh, el Espíritu Santo, cómo trata, ¿verdad?, con los corazones. Y guía a las almas a un siervo de Dios para que le hable del Salvador. Y Onésimo se convirtió de veras. Al punto que Pablo le dice, miran, y Onésimo empezó a servir, era un siervo él, empezó a servir a Pablo ahí en la prisión. Y Pablo estaba siendo muy beneficiado por el servicio de Onésimo. Hasta que Pablo le dice a Onésimo, bueno, Onésimo, pero tú tienes que arreglar tu vida, tienes que arreglar las cosas. Y te voy a pedir que vayas para Colosas. Y él llegó a Colosas. Probablemente Onésimo llevaba la carta de Colosas y también la carta a su amo antiguo, o a su todavía amo, Filemón. Tienes que arreglar las cosas. Y Onésimo regresa desde Roma hasta Colosas para arreglar las cosas con su amo Filemón. Pero traía una carta. La carta de Filemón era una especie de carta de, no de justificación, pero sí carta de, ¿cómo le diríamos, hermanos? Más que de recomendación, sino de, recomendación o de, Bueno, la idea es que era una carta donde alguien estaba abogando por él. Alguien, Pablo, estaba abogando por Onésimo. Y vamos a leerlo y ahorita vamos a ver la aplicación. Pero vamos en Filemón, es el único capítulo, y es el versículo, comencemos a leer en el versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo significa útil. Eso es lo que significa Onésimo, útil. Y dice aquí, te ruego por mi hijo Onésimo, versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. Y aquí hace un juego de palabras, Pablo, y dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, te lo envío, tú pues recíbelo, recibe. Hoy, pero lo que me hizo, no, recíbele, dice Pablo, como a mí mismo. Yo quisiera, dice Pablo, retenerle conmigo. ¿Retener a quién? A Onésimo, retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Le había servido a Pablo ahí en sus prisiones. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya, y esto es interesante, lo vas a recibir ya no como esclavo, versículo 16, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes si me tienes por compañero, y otra vez esta frase, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, dice el apóstol, ponlo a mi cuenta. ¿Y sabe qué, amado hermano? Aquí tenemos en una tipología Filemón. Viene siendo un tipo de Dios Padre, a quien le hemos sido faltos. Onésimo es un tipo del pecador, y Pablo es un tipo de Cristo. Recíbele como a mí mismo. Y somos aceptos ¿en quién? En Cristo, en el amado. Y si algo te dañó, ponlo. ¿Y qué dijo Pablo? A mi cuenta. Y Cristo, Dios puso en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y si antes éramos inútiles, andábamos en verdad, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora por la gracia de Dios, somos útiles. Y podemos hacer algo para el Señor. Gracias a nuestro Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Gracias a Dios por este amor. Me di a entender en la aplicación de este Onésimo. Y más versículos, amados hermanos. Más versículos. Más versículos. Mire, primera de Pedro. Sigue la Biblia aquí. Primera de Pedro 3, versículo 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, ¿qué cosa? Su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por favor, nunca se siente y diga, es que a mí nadie me quiere. No, Dios le amó. Es que a mí nadie se preocupa por mí. Hey, no, no, por favor, no ofenda a Dios. Es que a mí la vida no me ha favorecido. No digas eso. Hay alguien que ha cuidado de ti. Hay alguien que lo ha dado todo por ti. Gloria a nuestro Señor. Es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, versículo 4, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, sin mancha, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, en esa futura salvación, aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y sigue hablando, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gozáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sigue ahí hablando de cómo Él nos salvó. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, versículo 18, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o de plata, versículo 19, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh, versículo 22, Él purificó nuestras almas mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. 23, fuimos renacidos. Renacidos. Capítulo 2, versículo 9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos todo eso en el Señor. Versículo 24, Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Todo lo que nuestro Cristo hizo por nosotros. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Al amor. Por esto el mundo no nos conoce. Oye, ¿por qué el mundo nos aborrece? Pues porque no le conoce a Él. ¿Qué esperas? Que te entienda. Ahora, si tú eres un cristiano como el mundo, pues Él te la llevas muy bien con el mundo. Pero no esperes que el mundo te entienda. No esperes que aquellos que no buscan a Dios te entiendan. ¿Qué amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios? Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto? Que ha dado, en esto, ¿cómo conocimos el amor? En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Capítulo 4, 1 Juan 4, versículo 9, estos versículos están en el boletín y por eso lo pusimos, hermanos, nos llevaron a meditar en eso. Pensando en este mensaje, 1 Juan 4, 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el 19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Cuán bueno es el Señor. Aún 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En estas cosas os he escrito, dice Juan, para que sepáis, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Versículo 20, pero sabemos que Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y podemos recordar muchos otros pasajes, como el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te colma de favores y de misericordia. Dios, tenemos un Dios muy bueno, amados hermanos. Él nos amó, Él se entregó. Su bondad, las riquezas de su gracia, su misericordia. ¿Y sabe qué? Me quedo con este pensamiento. Bueno, todo esto que hemos dicho es importante, pero me quedo con esta verdad de que para manifestar las riquezas de su gracia en un futuro,
todo lo que habrá más para nosotros. Pero tampoco veamos que, no pensemos, y concluyo con esto, no pensemos que, bueno, algún día voy a entender cosas y solamente algún día, sí, en el cielo vamos a aprender muchas cosas. Pero gracias a Dios, mire, tenemos aquí la gracia de Dios que nos enseña. Conozca a Dios, busque a Dios y crezca, como dijo Pedro, en la gracia y el conocimiento de nuestro, ¿qué? Gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y creo que es en Filipenses, después de aquel versículo que dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, es Filipenses 2, pero está esta frase que dice así, no, está antes, ¿dónde está? Sí, está antes, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero el pasaje, realmente el que traía a mi mente, creo que está en Hebreos 2, cuando dice que no debemos descuidar una salvación tan grande. Y eso más que el énfasis de decir yo debo de guardarla, yo no. La palabra descuidar, es una palabra que significa tomar a la ligera. Tomarlo a la ligera. Tenemos una salvación tan grande que a veces la tomamos precisamente a la ligera. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y el meditar más constantemente en la gracia, la misericordia, la bondad, el amor, las riquezas de la gracia de Dios, nos lleven a amarle más, más y más. Amén. Y quisiéramos ya estar con el Señor.